Hola y bienvenidos al capítulo 3 de Colosenses en A través de la palabra. Todo sigue girando en torno a Jesús. Y a propósito de eso, tengo una pregunta para ti. ¿Crees que en un matrimonio alguien puede amar la idea del matrimonio, pero olvidarse de amar a su pareja? Ya sabes, perderse en nociones románticas y sueños, pero no conectar de verdad con la otra persona. Puede pasar. Y de la misma manera, ¿crees que en tu vida cristiana podrías amar la idea del cristianismo y olvidarte de amar a Jesús? ¿O que podrías enredarte tanto en verdades bíblicas impresionantes y profecías, o en buenas obras y una vida pura, que podrías dejar de tratar a Jesús como una persona y convertirlo en un simple sistema de creencias? Eso se llama dejar tu primer amor. Y créeme, es posible, justo ahí es donde dejamos Colosenses. En el capítulo 2, Pablo nos advirtió en cuanto a quedar atrapados en un cristianismo sin Cristo. Las malas enseñanzas estaban invadiendo la iglesia con un cristianismo pseudo-intelectual e hiperespiritual, lleno de conocimientos secretos y con una gran caja de no hagas. Es un cristianismo miserable y juzgón, porque no es cristianismo. Es amar la sombra de Jesús en vez de la persona de Jesús. Un cristianismo sin Cristo es como un matrimonio sin pareja. Decir que tu fe superó a Jesús es como decir, me volví tan bueno siendo esposo que ya no necesito esposa. No. En el capítulo 1 aprendimos quién es Jesús. En el capítulo 2 descubrimos quiénes somos nosotros en Cristo. Estábamos muertos, pero Dios nos dio vida con Cristo. Las dos cosas van juntas. Todo esto no significa nada si no es con Cristo. Cada pedacito del libro de Colosenses es sobre Jesús, con Jesús, en Jesús y para Jesús. Morimos con Cristo. Y aquí, en el capítulo 3, estás vivo con Cristo. El versículo 1 dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo dice, mira hacia arriba. Siempre recuerda mirar hacia arriba. Jesús subió, ¿y tú vas con él? Así que busca las cosas de arriba, piensa en ellas, persíguelas con pasión. Escucha, sé que aún no podemos estar en el cielo, pero poner tu mente en el destino cambia el viaje. Cuando tenía 17 años, manejaba por 20 millas largas y lentas de tráfico en la autopista I-15 en San Diego dos veces al día, y me encantaba. El tráfico en sí es horrible, pero disfrutaba casi cada minuto. ¿Quieres saber por qué? Estaba loco por una chica, y el tráfico era mi camino para verla. Recuerdo bajar las ventanas en mi viejo auto de dos puertas, atascado en el tráfico, y simplemente relajarme y disfrutar porque sabía a dónde iba. Y eso cambiaba todo el viaje. Me casé con esa chica, por cierto, y todavía amo el camino a casa. ¿Entendiste la analogía? Esta vida entera es tráfico. Será una frustración diaria hasta que estemos en casa, en el cielo. Pero los cristianos conocemos nuestro destino y sabemos que estaremos con Jesús. Así que fija tu mente en las cosas de arriba, no en las terrenales. ¿Cómo lo haces? Jesús dijo, almacena tus tesoros en el cielo. Eso significa que tienes que invertir en el cielo y verás que a donde va tu tesoro, allí estará tu corazón. Pasa tiempo pensando en el cielo. Y en cuanto a las cosas terrenales, recuerda a la esposa de Lot y no mires atrás. Sigamos con el versículo 3. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es todo. Moriste y ahora tienes una vida nueva, escondida con Jesús. Me gusta eso. Escondida. La gente ve al nuevo tú y se pregunta, ¿de dónde viene tanta vida? Bueno, el versículo 4 dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Me encanta eso. Jesús es mi vida. Cuando Él aparezca, nosotros también. Veremos al Jesús real y por fin tendremos un cuerpo que encaje con la imagen renovada en nosotros. El resto del capítulo habla sobre quitarte ese viejo yo que murió y de ponerte el nuevo yo que vive en Cristo, muerto al mundo, vivo para Jesús. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. A veces, ese viejo yo muerto regresa como un apocalipsis zombie en un solo hombre. Así que, en el versículo 5, Pablo dice, «Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría». Esto es un enfoque diferente de esa vieja caja de «no hagas». Hacer cosas malas sigue siendo malo, pero no las evitamos con reglas y obligaciones. Matamos esa parte de nosotros que quiere hacerlas, la dejamos morir y la enterramos. ¿Por qué? Pablo explica que todas esas cosas malas no solo están mal, son idolatría. Idolatría es reemplazar a Dios con algo más. Es como engañar a Dios. Piensa en esto. Yo me niego a coquetear románticamente con alguien que no sea mi esposa, pero no lo hago porque sea una regla del matrimonio. Lo hago porque amo a mi esposa y con ella tengo un compromiso. No tengo solo sentimientos. Y asimismo, me niego a enredarme en avaricia, lujuria y envidia. No porque tenga que cumplir un manual de reglas cristiano, sino porque amo a Jesús. Mi corazón y mi mente están puestos en Él. Así que mata al viejo pecador dentro de ti. Como dice el versículo 9, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Esto es increíble. El nuevo tú no es solo el viejo tú con una pizarra limpia. Tú estás siendo renovado. Eso es volver a ser nuevo otra vez. Empezar de cero, renovado en conocimiento a imagen de tu Creador. Eso significa volver atrás, hasta Génesis 1, cuando la humanidad fue hecha a imagen de Dios, hombre y mujer. Así es como debíamos ser desde el principio, recreados a imagen de Dios, un reflejo de su naturaleza, su amor, su bondad. Ser a su imagen significa que nos parecemos más y más a Él. Una imagen es como una foto, no es la persona real, pero la ves y piensas en esa persona. Eso es lo que la humanidad debía ser, esa foto de la naturaleza de Dios. Una imagen es como un hijo creciendo y pareciéndose a su papá, no solo en la barbilla o el pelo, sino en la alegría, la risa, la compasión y la bondad. Ese algo especial que te hace decir es igualito a su papá. Ese es el propósito fundacional de la humanidad. Lo perdimos, pero Jesús lo restauró. Jesús es la imagen de Dios y vino como hombre para renovarnos a esa imagen. ¿Y qué pasa cuando somos hechos nuevos a su imagen? Esto es muy fuerte. El versículo 11 dice, «En esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos». Ese versículo es monumental. Pablo toma cada línea que divide a la humanidad, todo lo que usa la gente para imponerse sobre los demás, raza, prácticas religiosas, estatus social, económico, todo lo que lleva a opresión, guerras e injusticia. Y borra todo, somos iguales en Cristo, color, nacionalidad, clase. Y en Gálatas 3, cuando Pablo lo repite, incluye también hombre y mujer. En Cristo somos uno. Cada humano en la tierra está invitado a estar en Cristo. Y aquí no hay líneas divisorias. Esto es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y eso es increíble. Memoriza el versículo 11. Pero tenemos que preguntarnos, si la unidad gloriosa es el plan de Dios, ¿por qué hay tanta división en su iglesia? ¿Y por qué la iglesia ha apoyado tantas veces la desigualdad? Buena pregunta. Esa desigualdad viene de una religión basada en reglas, sin gracia y con una justicia propia juzgona. Y es justo contra lo que Pablo pelea. Así que el resto del capítulo trata de cómo hacer el bien. Eres recreado a la imagen de Dios, así que vívelo. Vístete de compasión, bondad y humildad para que la gente diga de ti, es igualito a su papá, o sea, tu papá celestial. Lee Colosenses 3 y únete a nosotros la próxima vez para profundizar en las instrucciones de Pablo para vivir el Evangelio. Únete a nosotros la próxima vez mientras continuamos el viaje un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.